2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Quedan 2 días para conocer la decisión final de Pedro Sánchez, pero la movilización es total en el gobierno y en el PSOE para pedirle que no dimita. El plato fuerte se va a vivir esta mañana a las puertas de Ferraz. A partir de las 11 se espera que miles de militantes y simpatizantes socialistas se concentren para dar su apoyo a Sánchez, mientras en la sede del partido se celebra un comité federal que será retransmitido en pantallas gigantes. Maribel Sánchez.
La campaña de movilización está en marcha, no va a quedar ni un rincón, ni un militante socialista, ni un simpatizante por reclutar. Y es que a los alcaldes firmando manifiestos de apoyo a Sánchez se suman las agrupaciones socialistas fletando autobuses para escenificar el cierre de filas ante Ferraz, porque le van a pedir a Sánchez que siga de presidente mientras se reúne el Comité Federal. Habrá pantallas en la calle para que todos puedan escuchar los mensajes de apoyo a su secretario general mientras él sigue reflexionando en Moncloa. Él y todos, porque ministros como Grande Marlaska nos convocan a una meditación colectiva.
Creo que ya se han cruzado demasiadas líneas rojas y creo que era un momento claro y evidente para que el presidente del gobierno pusiera encima de la mesa la necesidad de una reflexión conjunta.
Y eso que COPE ha podido saber que Sánchez solo está teniendo en cuenta a su mujer, pero es que los socialistas están al límite, su futuro en el aire, y quieren conseguir que sea un gran acto de apoyo al presidente.
La policía tiene previsto desplegar 150 antidisturbios para garantizar que no haya incidentes y tiene preparados a otro centenar de agentes por si fueran necesarios. Entre tanto, el PP sigue creyendo que Sánchez no dimitirá. Los populares denuncian que el presidente del gobierno ha puesto a España en pausa por un falso victimismo que en realidad es tacticismo. Feijóo esperará a que se pronuncie Sánchez, pero en su entorno aseguran que está preparado para asumir las riendas del país. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.
Nosotros estamos preparados para devolverle a España lo que necesita, y es una política a la altura de los españoles y a la altura del gran país que es España. Tenemos proyecto y además tenemos un presidente que puede ser presidente del Gobierno de España si todos los españoles quieren, y que evidentemente dista absolutamente de este espectáculo que estamos viviendo en España y de esta utilización de la política en beneficio propio y pensando únicamente y exclusivamente en sí mismos.
Fuera de España, en Reino Unido, el Palacio de Buckingham ha salido al paso de los rumores sobre la salud del rey Carlos III y ha anunciado que el monarca retomará la semana que viene su agenda pública. Londres, Eva Miñán.
Será el próximo martes cuando visite, junto a su esposa Camila, un centro de tratamiento contra el cáncer, un acto que no ha sido elegido al azar. Es precisamente el cáncer lo que ha mantenido a Carlos III alejado del ojo público desde principio de febrero, y la misma dolencia que ha obligado a su nuera, la princesa de Gales, a someterse a quimioterapia preventiva. De momento, el regreso del monarca es tentativo. Desde Palacio insisten en que todavía no estamos ante una recuperación total y que el rey continúa con su tratamiento, pero los médicos consideran que el alentador progreso experimentado permite esbozar un regreso paulatino a la normalidad a medida que se acerca el verano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid está 3 puntos más cerca del título de Liga. Raúl Iñárez.
Ha ganado en San Sebastián por la mínima en lo que supone el pistoletazo de salida de la jornada 33. Real Sociedad 0, Real Madrid 1. Gol de Arda Güler, que ha sido uno de los muchos cambios que ha introducido Ancelotti en el once blanco. En rueda de prensa se le preguntó si entendía que mucha gente pensara que hoy el equipo se iba a pasear en Anoeta.
Sí, era bastante claro que todo el mundo pensaba que nosotros veníamos aquí a pasear, a hacer un paseo. Lo único que no lo pensaba son los jugadores, por esto me quedo muy orgulloso de ellos, porque han tenido un compromiso en una actitud. Tengo que agradecerle porque han sido, desde este punto de vista, espectaculares.
La jornada continúa con los siguientes partidos. Las Palmas dieron a las 2, a las 4 y cuarto el Almería recibe al Getafe, el Deportivo Alavés Celta a las 6 y media, y cerramos el sábado con el Atlético de Madrid Athletic a las 9. Y a las 3 de la tarde tendrá lugar la carrera al sprint del Gran Premio de Jerez de MotoGP.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues sí, a esta hora te confirmo que están pasando cositas, Bea, y además que tenías unas cuantas ganas de contarlo.
Claro,
es que Oliver y Benji, que no veas.
Claro, claro, es que nos tenemos que trasladar a Japón, porque hay que hablar de que el mítico manga futbolero, Oliver y Benji, ha publicado pues la que va a ser su última edición después de 43 años.
Allá van con el balón.
No, pero espera, espera, Mariano, espera, espera. Pon la intro buena, por favor.
Allá van con el balón en los pies.
Esta es otra cosa.
Y ninguno los podrá detener.
Ya te vale, ¿eh? Ya te vale.
Vamos a escuchar un poquito, que la gente lo va a recordar.
A los dos. Solamente juegan para ganar.
El efecto de Cher. El efecto del Believe, ¿eh? Este sería
a ver,
el tipo cover.
A ver cómo subes, espera.
Mejor para la afición.
Muy bien.
Oye, ahí están los datos, ¿eh?
Ahí están los datos. Pues así era gusto. Imagínate que la serie hubiese tenido una canción de inicio en cada capítulo y esta hubiera sido una.
Claro, lo que pasa es que si ponen mi versión de Oliver y Benji, la gente pensaría, mira, hoy van a correr de verdad.
Bueno, a lo mejor habrían cancelado en el episodio 2 o 3. Yo la verdad, Pulpo, pensaba que se había dejado de publicar. Lo primero es sí, que me enteré hace unos años, que esto estaba basado en un manga, en un cómic japonés, porque yo creía que la idea original había sido la serie, pero no, la serie está basada en el manga de este hombre, que como te digo, empezó a escribir acerca de estos dos personajes y de sus aventuras en un campo de fútbol, pues en el año 81. ¿Y qué ocurre? Pues que a los 43 años ha dicho el señor que hasta el moño. Todos recordamos cuando éramos más pequeños la serie basada, como digo, en este cómic, con jugadas eternas. Sí. Parecía que el campo, ¿tú te acuerdas de aquello?
Sí, era infinito.
El campo, y además, el campo era como, no sé, de 3 kilómetros. O sea, no había fin. Tú no veías, un portero no veía al otro portero.
No. Parecía la pista de aterrizaje de la
T4.
En
de
Madrid.
La T4. Y además, un único partido podía durar, los capítulos eran de unos 15, 20 minutos, y los partidos duraban 5, 6, 7 capítulos.
Sí, sí, tal cual.
Y ahí ocurrían muchas cosas. Fue un poco como el partido de antes de ayer, de Manchester City y Real Madrid. Ocurrían muchas cosas a lo largo del partido.
Sí.
Increíble. El manga original se llamaba Capitán Tsubasa, que es como conocemos en España a Oliver Atom, y que llegó a nuestro país en formato serie con el título de Campeones Oliver y Benji. Pues bueno, como decíamos, después de 43 años publicando la editorial Tokyota Sueisa, ha anunciado ya que esta serie llega a su fin.
Estoy agotada, anímicamente, mentalmente, físicamente, agotada. Y no aguanto más.
Bueno.
Es un hombre el creador, pero yo me lo imagino a lo Belén Esteban. Estoy agotado físicamente y anímicamente.
Ya no puede ni con el pollo.
Cada partido necesitaba de 17 publicaciones y su creador ha dicho pues que cierra el chiringo. Eso sí, ha acabado el manga como tal, ya no se va a publicar en ese formato. Pero hay una buena noticia para los fans de esta ficción, porque su creador, Yoichi Takahashi, ha anunciado que lo va a continuar en formato web.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
Pues muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que el hombre ha dicho, lo de publicar manga me obliga a cumplir unos plazos, ¿no? De entrega y demás. Pero en internet, en la web, voy a hacer lo que me dé la gana. Cuando quiera subo un capítulo y cuando no quiera, pues no lo subo. Bueno, ya no sé, Oliver y Benji estarán casados, tendrán hijos, tendrán de todo. Tremendo.
Ya con las cosas de las rodillas y con el dolor de espalda y todo eso. Claro,
yo me imagino que ya no jugarán ningún partido, si no duran el doble, claro. Pues imagínate. Bueno, en lo musical nos vamos a escuchar a Taylor Swift. La artista más escuchada del año 2023 ha sido superada, pero no en número de reproducciones, sino en poder adquisitivo. Ella entró en la lista Forbes hace poco, gracias a todo lo que ha generado con su música. Es una barbaridad, Pulpo. Pero hay un hombre que la ha sobrepasado tras ganar con un solo boleto de la lotería más de 1.200 millones de euros. Imagínate, años currando desde niña para generar lo que ha generado ella a sus 34 años. Supera su fortuna los 1.000 millones de dólares. Y ahora pues viene un hombre de Oregón y por elegir unos numeritos te supera. Total. Que lo ha ganado, ¿eh? Lo ha ganado, no como otro que yo me sé.
déjame un poquito.
Decía que le había tocado la lotería.
Déjame un poquito.
Es que estás
más
vinculado con todas las noticias.
Que tengo mucho pasado. Que tengo mucho pasado, Calderoni. Que tengo mucho pasado. Estamos haciendo radio en directo y te agradezco un montón. Te agradezco con el corazón que estés aquí, en COPE. Yo no sé, ponedor, si eres de la década de los años 60 o de los 70, por ejemplo, porque si es así, seguro que recuerdas cómo se fumaba en las salas de cine, en el trabajo e incluso también en la consulta del médico. Bueno, pues hoy esa imagen hay que decir que nos parecería imposible, y quién sabe si el hecho de ver a gente fumando en las terrazas terminará siendo también una imagen del pasado.
Así es, llevamos algunas semanas hablando del plan antitabaco que pretende sacar adelante el Ministerio de Sanidad. A pesar de las reticencias de muchas comunidades, la propuesta final de Mónica García es la de no imponer medidas obligatorias, sino que quiere crear un paraguas de acciones y que luego sea cada autonomía la que decida si se suma o no al plan o a una parte de él. De momento, como decimos, la idea es sacar adelante ese plan, que a diferencia de la ley no sería de obligado cumplimiento. Sin embargo, su intención es fijarlo más adelante, en un futuro, como una norma.
Claro, como para eso no hay fecha, lo mejor será que vayamos por partes y que nos fijemos en qué contempla esta propuesta, porque básicamente las medidas más importantes son las de ampliar los espacios libres de humo. Claro, es que se hablaba de prohibir fumar en las terrazas, en las playas o en los coches privados, si viajaban embarazadas o niños. Sin embargo, este último punto se ha eliminado. Atención, porque Elena Andradas es la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
Desapareció de la última versión del documento que nos enviaron la parte de prohibición de consumo de tabaco en vehículos particulares o delante de embarazadas. Esa...
Aún así, ¿por qué tantas comunidades en contra de un plan que a priori parece positivo? ¿Cómo afecta la medida a los estancos y a los fumadores? ¿Cómo afecta? Bueno, pues hoy, en nuestro tema del día, estamos tratando de responder a todas estas preguntas.
Así es, para que nos hagamos una idea, uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años asegura fumar a diario. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta alrededor de 5 euros. De ese precio, cerca del 60% son impuestos. Está claro que hablamos de un vicio caro para el consumidor. A medida que pasan los años, se va poniendo coto al fumador. Se prohibió fumar en espacios cerrados, se alejó a los fumadores de los hospitales y las guarderías, también de los parques infantiles, y ahora, como se hizo en plena pandemia, el foco se ha puesto en las terrazas. Las medidas han dividido a la calle y también a las comunidades autónomas. Solo 5 se han adherido completamente al plan: Cataluña, Canarias, Navarra, Asturias y País Vasco. El resto aseguran que no están de acuerdo con el procedimiento elegido.
La respuesta de la mayor parte de las comunidades autónomas fue que el procedimiento que nos estaban proponiendo de votación no era el adecuado. Este es un procedimiento que no está contemplado en los reglamentos de funcionamiento de la Comisión de Salud Pública, de manera que no podíamos votar nada. Y ayer por la tarde, el mismo ministerio reconoció por escrito que el procedimiento que nos habían planteado no era el correcto.
En definitiva, se quejan de que Sanidad ha pecado de precipitación y también de falta de concreción, ya que el plan no tiene dotación económica ni calendario de ejecución. Claro, a raíz de la queja de las autonomías, el Ministerio ha asegurado que si dotara de presupuesto y calendario, pero no ha especificado ni cuánto ni cuándo, pues hay otra derivada que se abre de todo ese asunto, que son los famosos vapor o incluso el tabaco calentado. Son dos formas de fumar relativamente nuevas, pero que se han puesto muy de moda, sobre todo entre los más jóvenes, y que también también entrañan riesgos para la salud. Claro, es que estamos hablando de la sustancia psicoactiva más consumida en España, junto al alcohol. Mira, una muestra de que se fuma más por adicción que por gusto es que 2 de cada 3 fumadores admiten que les gustaría dejarlo. Y aproximadamente la mitad de los fumadores lo intentan, pero no siempre lo consiguen. Ana es un ejemplo.
Por ejemplo, escondiéndome para fumar, buscando dinero por casa para comprarme un paquete de tabaco, mentir a los que están a tu alrededor sobre el tabaco, fumarte un cigarro a escondidas, cambiarte de ropa para que no te huelan los que están a tu alrededor y echarte colonia y desodorante.
Esta adicción y las consecuencias que tiene para la salud, recordemos que causa más de 8 millones de muertes al año en todo el mundo, ha hecho que Sanidad pues quiera endurecer la ley antitabaco que llevaba años en el cajón. El doctor Francisco Pascual es presidente del Comité Nacional de Prevención contra el Tabaquismo y vamos a preguntarle qué le parece este endurecimiento de medidas.
Pues necesario y que ya tardábamos en tenerlo, porque lógicamente yo creo que la salud debe de estar por delante de otras circunstancias. El consumo de tabaco en España pues tiene cifras de epidemia, porque has comentado la mortalidad mundial, pero en España son más de 50.000 personas que fallecen cada año, y la relación con enfermedades cardiopulmonares y con cánceres es más que evidente. Si no se toman medidas, pues al final no conseguiremos los objetivos que tenemos consensuados a nivel europeo y con la OMS de disminuir la prevalencia del tabaquismo. Y estas medidas que propone el Plan Integral de Tabaquismo son medidas lógicas y con evidencia científica para lograr estos objetivos.
Es que si tienes una persona fumando en una terraza y tú estás al lado, ese humo que exhala la persona fumadora no solo molesta, sino que enferma. ¿Esto es así?
Bueno, no es que moleste, es que está calculado que el humo, que el ambiente que hay alrededor de las mesas de una terraza es entre 2 y 8 veces superior al límite estándar que no sería tóxico, con lo cual realmente estamos provocando que la persona que está al lado sea un fumador pasivo. Y sabemos qué pasa con los fumadores pasivos, porque al final también padecen enfermedades, ¿no? Es una medida más que lógica y se debería de prohibir taxativamente fumar en las terrazas, entre otras cosas, porque lo que se pretende, además de favorecer la salud de los usuarios de la hostelería, es proteger a los propios trabajadores, que son los más perjudicados porque pasan más horas alrededor de este ambiente.
Bueno, pues a priori parece que la prohibición de fumar en el coche se ha frenado, ha sido una de las medidas a las que se le pone coto. No sé si está de acuerdo el experto si las partículas del tabaco que se quedan impregnadas en el salpicadero también son perjudiciales.
Eso parece porque tampoco las medidas estaban suficientemente claras en el Plan Integral de Tabaquismo para decir exactamente lo que se iba a hacer, porque se estaba pendiente luego del desarrollo de la ley. Estos tóxicos del cigarrillo quedan impregnados en la tapicería del coche, con lo cual nitrosaminas, metales pesados, cadmio, polonio, están ahí. Están ahí y yo no subiría a un familiar mío a respirar en un espacio cerrado, aunque no se esté fumando en ese momento, porque como tú dices, no es que quede solamente el olor, quedan sustancias tóxicas. Y además, todos entendemos que se prohíba en la utilización del móvil en el coche, que nos obliguen a llevar el cinturón de seguridad, que se prohíba correr a más de cierta velocidad, porque eso lo hemos integrado como algo que es malo para la salud porque puede provocar accidentes, ¿no? Esto sería lo mismo. Yo creo que no es ninguna barbaridad. Proteger la salud nunca es una barbaridad.
Las comunidades están de acuerdo en revisar la normativa antitabaco, aunque difieren en el modo de hacerlo. Mientras las hay que quieren prohibirlo en más lugares como en las terrazas, otras están apostando por la autorregulación mediante distintos distintivos de calidad e incentivos fiscales a los espacios sin humo. Sin embargo, nadie ha preguntado ni a la hostelería ni a los estancos. Hemos analizado la situación regulatoria del tabaco en España y de momento no es más que un plan. Dentro de poco el coto a los fumadores será una realidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, vea, equipo, buenas noches.
Pues, ¿por dónde vas?
Estoy camino de Toledo desde León. He pasado Tordesillas ya.
Muy bien. Y es una ruta un poquito larga, ¿eh? ¿Qué tienes ahí, tus 400 kilómetros por ahí?
Bueno, sí, un poquito más, 400.
Perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Que vas de servicio? ¿Estás trabajando? ¿Vas a alguna gestión?
Sí, trabajo en Toledo. Tengo una plaza ahí de profesor de educación física en la Escuela Central de Educación Física del Ejército.
¿Qué? No me digas, ¿estás vinculado al ejército? ¿Eres militar?
Sí, soy militar de carrera. Desde muy hace bien. 33 años largos.
Qué bueno, Eduardo. Qué bueno. Hoy es un día triste para el ejército, ¿eh? Ayer me enteraba de un cabo que falleció con 43 años. Terrible esto, ¿eh?
Sí, una lástima. Y nada, bueno, son cosas que pasan y que también hay que darles voz. Se tienen que saber que a veces trabajando pues nos pasan desgracias y bueno, forma parte también de nuestra misión.
Es verdad. Fíjate, lo que escuché y lo que estaba leyendo ayer cuando me enteré de la noticia, que estaba destinado en Ceuta, creo recordar, que se encontraba en Polonia realizando unas maniobras de la OTAN, sí. Y que, bueno, pues tuvo un accidente y que perdió la vida. Pero ahí están los militares. Es que mucha gente se piensa que los militares no hacen nada durante el día porque no hay guerras o porque no estamos involucrados. Es que el ejército no es un tema ya de guerras. Es que hacen misiones humanitarias, aparte de dar la protección a todo un país.
Sí, llevamos muchos años haciéndolo y bueno, estamos presentes en muchas zonas de conflicto. Mira, mi primer despliegue fue en 1992, en la agrupación Málaga en Bosnia.
Fíjate, sí, así entraste directamente.
Sí. Bueno, tenía 19 años, sí, llevaba ya 2 añitos de servicio y bueno, pues fue cuando ese primer contingente fue a Bosnia y allí estuvimos. Y bueno, pues durante la vida 7 veces más he desplegado en el extranjero. Uh-huh. O sea que, bueno, al final es una vida de trabajo, de servicio y ya está.
Uh-huh. ¿Y cuando llegues a Toledo te tienes que poner a currar o te da tiempo a descansar un poco?
Sí, nada, no, hago... Suelo hacer el entrenamiento de la mañana y luego ya pues si tengo clase doy clase y si no pues entreno, estudio, hago lo que haya que hacer.
Qué bien. ¿Sabes una cosa que me gusta muchísimo del ejército en España a día de hoy? A día de hoy, mira, que es muy reconocido por la sociedad y eso me gusta mucho.
Pues sí, la verdad es que en estas 3 décadas, por lo menos la percepción que tengo yo de cómo estábamos y de cómo estamos es muy positiva. Sí, se reconoce el trabajo, al menos lo que más se ve. Hay mucho trabajo que no se ve que se debería dar también voz. Hay muchas misiones en el extranjero que hay muchos contingentes que están por ahí desplegados, sí. Mucha gente y bueno, al final somos seres humanos, ¿eh? Y estamos con nuestras familias, en fin, es nuestro trabajo, pero bueno, siempre viene bien. No lo hacemos por el reconocimiento, lo hacemos porque hay que hacerlo y la patria lo requiere, pero de vez en cuando sí que viene bien una palmadina en la espalda y que bueno, pues que se reconozca simplemente que trabajamos más de lo que la gente puede pensar.
Desde luego, perteneces a tierra, me imagino.
Sí, soy de tierra, siempre he sido de tierra.
Y orgulloso.
Sí, a ver, fue el camino que elegí, empecé siendo paracaidista y bueno, pues me crié allí, luego ya pues ha habido un par de cambios de destino hasta que estoy donde quería estar por fin desde hace 5 años.
Qué maravilla. Eduardo, un placer que nos escuches, que nos hayas llamado, que te conozcamos y, bueno, transmitir al Ejército de Tierra en esta ocasión pues un abrazo bien fuerte por el fallecimiento también de este cabo de 43 años y a ti por, mira, un ponedor, Eduardo, que coges el teléfono, que dices que también eres ponedor de calles Y joder, que te vas a currar ahora mismo al ejército. Te mandamos un abrazo muy grande, muy buena ruta, te deseo.
Muchas gracias, Pulpo. Un abrazo para todo el equipo y gracias a Cristina, que me ha tratado muy bien. El otro día que llamé también por el tema de Mili sí, Mili no, os llamé y al final no pude entrar. Y hoy con el tema de los libros, pues también es algo que me toca bastante. Leo mucho y me gusta mucho leer. Creo que el conocimiento nos hará libres y la única manera de adquirirlo es leyendo.
Es leyendo, claro que sí. Eduardo, cuídate mucho. Un abrazo enorme.
Igual, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo para todos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Según el EGM, la linterna de COPE sigue imparable. Su audiencia crece un 2% y supera el 1 millón de oyentes.
Por eso yo me he venido hasta aquí, hasta Barbate.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción.
Vives dice en esta canción, quiero casarme contigo. Y claro, ahí Rosa Rosado tiene que contar muchas cosas. Muy buenas noches, Rosa.
Buenas noches, Pulpo. Pensaba que nunca me lo ibas a pedir.
Joder, anda que empiezas bien, ¿eh?
Oye, nos queremos, pero no hasta ese punto, ¿no?
Hombre, claro, tiene ya su historia,
Rosa. Vale, yo estoy felizmente casada, espero que sea para toda la vida, ¿eh?
Hombre, igual, Pulpo, que yo también lo deseo. Pero oye, que es que esta canción es muy bonita porque define el amor y los sentimientos tan profundos en base a una obra musical. Y esto me gusta mucho, ¿eh?
Bueno, qué tema este del matrimonio. Es verdad que en cierto punto de toda relación estable, la gran pregunta es siempre inevitable. Bueno, ¿y vosotros dos cuándo os casáis, no? Uh-huh. Claro, en el pasado el camino desde el noviazgo hasta el matrimonio para después pasar a vivir juntos y tener hijos solía ser algo incuestionable. Hoy en día, bueno, pues el estilo de vida ha cambiado, han surgido nuevas alternativas frente a este modelo tradicional, pero es verdad que hoy en día además tenemos muchos frentes abiertos, tenemos mucho trabajo, tenemos poca paciencia. Y aunque la mayoría de los ponedores seguro que están felizmente casados, saben lo mucho que cuesta el día a día en un matrimonio. Y es que, a ver, a mí se me encendió la bombilla para hablaros de este tema porque este mes se celebra el Día Mundial del Matrimonio. Sí. Creo que es el próximo domingo. Y amigo mío, qué bonito es el amor, qué gran día el día de tu boda y qué difícil el día a día, Pulpo.
Sí, sí, no, de luego que sí.
Hombre.
Lo que pasa es que también hay que disfrutarlo, ¿eh?
Sí,
el matrimonio
sí.
se disfruta.
Pero no nos da tiempo con tanto que tenemos en la cabeza y con lo rápido que va todo y tanto trabajo y los niños y el estrés. Entonces hoy vamos a dar algunas claves para intentar solucionar esos problemas que van surgiendo en el matrimonio, esos retos a los que nos enfrentamos hoy en día, que no son pocos, porque claro, al principio todo es muy bonito. Si empezamos con la pedida de mano, fíjate tú qué momentazo. Bueno, yo tengo que confesar que a mí me costó que mi señor marido diera el paso, así que fíjate, me siento muy identificada con la escena de Friends en la que Chandler le pide matrimonio a Mónica, aunque es ella la que toma la delantera e hincando rodilla en el suelo dice:
Chandler, en toda mi vida
Nunca creí que tuviera tanta suerte como para enamorarme de mi mejor. Hay una razón por la que las chicas no hacemos
vale,
esto.
Vale, Déjame a mí. Yo creía. Espera, sé que puedo hacerlo.
Sí.
Tú me haces más feliz de lo que jamás hubiera soñado. Mónica.
Dime.
¿Te casarás conmigo?
Sí. Sabía que tenías madera de casado.
¡Podemos entrar! ¡Nos tenéis en ascuas!
Sabía que tenías madera de casado. Los que se resisten al final, dices, ves, sí, yo sabía que tenías madera de casado. Pero bueno, la primera prueba de fuego que supera todo ese amor son los preparativos de la boda, porque hay pocas cosas tan estresantes como eso, hasta que llega por fin el gran día.
El matrimonio es lo que nos da de unido y a todos aquí. Vuestro amor, año tras año, te guida a ti para siempre.
¿Y vos?
Pinteta Buttercup.
Marido y mujer, decid marido y mujer.
Marido y mujer.
Es que me encanta esa escena de la princesa prometida, es genial. Bueno, más de un ponedor se está poniendo nervioso en estos momentos al escuchar la marcha nupcial, porque se acerca la época de bodas y a lo mejor más de uno estará en las puertas. Así que, queridos míos, casarse es fácil, pero permanecer casados es el mayor de los retos. Son esos detalles de cada día los que hay que cuidar para perdurar en el tiempo, porque es verdad que el matrimonio es muy retador y hoy en día tenemos muchos frentes abiertos y muy poco tiempo para disfrutar de la pareja, decía antes el pulpo. Hay que disfrutar, claro, pero entre los hijos y las horas que echamos en el trabajo no te quedan ganas ni de hablar ni de hacer planes, y eso genera cierto distanciamiento emocional que va haciendo mella. Y si encima no somos capaces o no estamos a la altura de afrontar las crisis naturales que se dan en toda relación, pues claro, lo fácil es tirar la toalla, pero no. Esta noche vamos a aprender cositas. Yo he buscado al mejor psicólogo y vamos a hacer todos hoy terapia de pareja, y vamos a empezar por la convivencia. Sí, amigo, resulta que la pareja es una de las relaciones humanas más complicadas de llevar. ¿Qué te pensabas? ¿Que esto iba a ser jauja? Pues no.
Cuando te miro, últimamente me apetece aplastarte la cara.
Aplástamela.
Y esa sonrisa falsa.
Está bien, a lo mejor me excedí.
Yo encontré esta casa, yo compré todo lo que tenemos.
¡Con mi dinero! Es mucho más fácil gastarlo que ganarlo, cariño.
No lo habrías ganado de no ser por mí, encanto.
Aún no hemos llegado a un punto sin retorno.
Yo sí.
Bueno, es que en la guerra de los Rose no se dejan nada, ¿eh?
Bueno, ahí latiz también, ¿eh? A la historia y sobre todo a las situaciones.
Es un punto sin retorno. Bueno, vamos a evitarlo. La convivencia es la relación humana más difícil. ¿Por qué y cuál es el secreto para conseguir convivir por muchos años? Bueno, pues Pedro Martínez responde.
Pues sí, la convivencia en pareja siempre es compleja, sobre todo debido a las diferencias individuales y sobre todo también a las expectativas que cada uno de nosotros tenemos acerca de lo que tiene que ser la relación y hacia dónde tiene que llegar. Por ello, pues tenemos que apoyar en todos estos aspectos, es decir, en alcanzar una complicidad con nuestra pareja, en la coincidencia en cuanto a las expectativas que se tienen sobre la relación y en el entendimiento y respeto de la forma de ser de cada uno de nosotros. Obviamente tenemos que estar siempre ahí atentos a los conflictos, atentos a las situaciones complejas y tener una mente muy abierta y muy dirigida hacia la resolución de cada uno de estos problemas. Pues si a todo ello le unimos la comprensión ante los errores y precisamente ante estos conflictos, pues aumentamos muchísimo la posibilidad de mantenernos juntos.
¡Qué canción! ¿Cómo sigue funcionando a día de hoy? Es pues impresionante, sí. ¿Eh?
Claro, es que somos dos sistemas de vida diferentes que tienen que convivir, y si no se armonizan, eso no puede funcionar nunca. Hay que llegar a acuerdos que permitan una relación condescendiente. Bueno, el segundo reto al que nos enfrentamos las parejas actuales es la falta de comunicación.
¡Feliz aniversario!
¡Son preciosos! ¿Eh, Arno?
¿Qué os habéis regalado vosotros?
Sí, 31 años. ¿Qué es lo que toca? ¿Plata? ¿Marfil?
Oh, nos hemos regalado una nueva suscripción a la tele por cable.
¡Oh, genial!
Hay un montón de canales.
Claro, a eso me refiero. La tele muchas veces no ayuda. Ni los móviles tampoco. Hoy en día puedes ver una pareja sentada cenando en un restaurante sin dirigirse la palabra. Claro. Y es que ni se miran. En vez de eso están mirando el móvil.
Es verdad.
Y desaprovechando ese tiempo de compartir juntos. Bueno.
Es verdad.
cómo afecta la falta de comunicación en la pareja y cómo podemos mejorarla.
La comunicación es un tema importantísimo dentro de la pareja y por ello la falta de comunicación pues genera malos entendidos, resentimientos y también una distancia emocional seria. Y para mejorarla, bueno, pues fundamentalmente tenemos que convertir a la relación en un espacio abierto y seguro en el que se puedan expresar tranquilamente pensamientos y sentimientos. Preguntas útiles que podríamos hacernos para evaluar si el nivel de comunicación en la relación es bueno. Pues bueno, si nos sentimos escuchados y comprendidos mutuamente, nos podemos hacer esta pregunta. Si podemos hablar abierta y honestamente sobre nuestras preocupaciones, deseos y necesidades. Si tenemos y nos tomamos tiempo para discutir problemas y resolver los conflictos juntos. Mm. Y si existe confianza y transparencia en nuestra comunicación. Si respondemos honestamente a estas preguntas, tanto uno como el otro, pues podemos identificar áreas de mejora y fortalecer la comunicación de la pareja.
Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy esperando.
Yo estoy echando cuentas, ¿eh? Estoy aquí de 0 al 10, estoy ahí, bueno, claro, es que todas estas...
Y no te cuadra, ¿no?
Muy bueno, es que todas estas preguntas, a ver, nos pueden servir como termómetro para saber el nivel de comunicación en nuestra relación. Pero es que es eso, el fundamento de un buen matrimonio debe estar basado en una buena comunicación. De todas formas, de nada sirve comunicarnos si no tenemos clara la importancia de la confianza, el compromiso y el respeto por el otro. Solo así vamos a conseguir... Claro. Resolver las diferencias, ¿no? De una manera satisfactoria para ambos.
Muy importante eso, sí.
Bueno, lo importante es que es eso, que tú hables y que el otro no esté comunicando, como dice esta canción. Vamos con otro reto que nos encanta, el perdón. Oh. Bueno, nos encanta pedir perdón, como diría mi hijo, es sarcasmo, ¿eh? Como que sí. No.
Bueno, yo a mi hija le he estado diciendo durante un montón de años, Carla, no me pidas perdón, si luego me lo vuelves a hacer.
Ya, pero bueno, al menos te pide perdón.
Sí, sí, pero el perdón también es para luego no volver a caer en el error.
Sí, a veces que, sí, exactamente, que lo tomas como norma y...
Claro, es que fácil es liar la parda y luego mi padre, como me perdona, pues la puedo volver a liar.
Efectivamente, pero es que en el tema de pareja yo no sé, ¿eh? Ya, a ver, que tú no eres perfecto, querido, ni tampoco tu pareja, ninguno de nosotros es perfecto. En el matrimonio no siempre hacemos lo mejor o lo que es justo. Eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. A veces hacemos o decimos cosas hirientes a nuestro cónyuge. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? Para empezar, pedir perdón.
La falta de perdón pues puede generar resentimiento, sensación de rechazo y tarde o temprano deteriora la confianza y también la comunicación. Puede generar un ciclo de conflicto continuo, ya que los problemas que no se resuelven tienden a acumularse y tarde o temprano afectan a lo que es la esencia de la propia relación. Practicar la petición de perdón en la pareja, pues para ello es importante que aprendamos a reconocer y a asumir la responsabilidad de todas nuestras acciones o palabras que causan daño. Claro, implica ser honesto, mostrar un remordimiento genuino y estar dispuesto a hacer las paces. Pedir perdón no siempre es fácil, pero es un paso importante hacia cualquier tipo de reconciliación y la restauración de confianza que haya sido perdida durante la relación.
Perdóname.
Te he sido ingrato, ojo. Mm.
Sí, tremendo.
Te he sido ingrato. ¿Cuánto tenemos que aprender del dúo dinámico? Porque es que hay algunos que no tienen ni remordimientos, que para ellos no existe la palabra perdón. Sí. Pero, señores, existe. No podemos borrar el pasado, solo podemos confesarlo y aceptar que estuvo mal. Entonces, bueno, pues el perdón es la forma del amor. Es que la falta de perdón pues conduce a la amargura, al resentimiento y a la frustración. Entonces, bueno, ya que hablamos del perdón, hablemos de la infidelidad. Porque nos guste o no, está ahí. Es un fenómeno que se da con relativa frecuencia. Y descubrir una infidelidad genera problemas de confianza, celos, discusiones, reproches, amenazas de separación, pérdida de comunicación, por supuesto, y esto acaba con la pareja, con la familia, con todo. Yo en estos casos yo siempre me hago una pregunta que se la he transmitido a Pedro Martínez, aunque suene raro, pero ¿cuánta responsabilidad tenemos en la infidelidad de nuestra pareja? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros? Porque igual estamos descuidando a la pareja y no la estamos atendiendo lo suficiente.
Hay que decir que la responsabilidad en la infidelidad es compartida y puede deberse a una variedad de factores. Aún así, hay que reconocer que la persona que comete la infidelidad es la responsable de sus acciones. Eso. Pero también es importante reflexionar sobre la dinámica de la relación y el papel que cada uno desempeñan en ella para poder llegar a entender esos factores que pueden atentar contra la misma y por ello generar infidelidad, ¿no? Entre estos, pues puede estar el descuidar la relación o no atender a las necesidades emocionales y físicas de nuestras parejas. No es justo decir que eso es un atenuante, un eximente de esa infidelidad, pero estamos comentando que contribuye o puede contribuir, ¿no? También la falta de comunicación y la falta de intimidad, ¿no? El estrés, la rutina y problemas no resueltos. Sin embargo, es importante recordar que la infidelidad es una decisión personal y no una solución a los problemas en una relación. Y que esto tiene que ser lo último. Si uno siente que la relación no está funcionando o que las necesidades no están siendo satisfechas, es fundamental abordar estos problemas de manera abierta con nuestra pareja.
Cancioncita que has colocado, Rosado,
hombre,
¿eh?
Claro, es que Shakira lo tiene fácil porque compone una canción y ala, ahí lo suelta, le sirve como terapia y se olvida de Piqué.
Tal cual.
Es que la vida no es tan sencilla.
Tal cual.
Es que a veces hay arrepentimiento, hay perdón, hay amor, quieres pasar página, quieres seguir con esa persona. Entonces, ¿cómo afrontamos el reto de superar una infidelidad?
Es uno de los desafíos más difíciles en una relación, pero es posible reconstruir la confianza y recuperar la relación si ambas partes son, primero, muy generosas, sobre todo una de ellas, y están comprometidas a trabajar en ello. Algunas sugerencias que podemos dar y que solemos utilizar en nuestras terapias, pues bueno, hay que volver a regenerar lo que es una comunicación abierta y honesta. Hay que hablar de lo sucedido de manera sincera y muy comprensiva. Y esto, pues claro, incluye expresar sentimientos, preocupaciones, necesidades y aprender a escuchar activamente a nuestra pareja sin juzgarla. También hay que asumir la responsabilidad y pedir perdón. Y siempre en estos casos es muy oportuno buscar ayuda profesional. La terapia de pareja puede ser muy necesaria, pero aún así hay que reconstruir la confianza. Y la confianza se reconstruye con el tiempo, a través de acciones consistentes y demostrando que verdaderamente la persona infiel se ha arrepentido y que apuesta por la relación.
Qué buen dato y sobre todo qué buena definición ha contado este experto, ¿eh?
Sí, es que Pedro es un crack. Lo primero es el arrepentimiento, por supuesto, pero esto lleva tiempo, paciencia por ambas partes. Pero bueno, Pedro siempre dice que con compromiso y trabajo duro es posible reconstruir una relación, incluso hacerla más fuerte y más saludable todavía, después de una infidelidad. Pero bueno, aunque se quiera seguir juntos en ese momento, el acercamiento emocional cuando hay esa situación tan complicada es imposible. Por eso es necesario en muchos casos, si no es la mayoría o todos, buscar ayuda profesional, porque solo así sacaremos los trapos sucios.
A ver, no, la limpieza de la casa no está guarra, por supuesto.
La cocina, el baño.
Me gustaría verlo llorar. Yo no le he visto llorar nunca.
¿Y cómo es que no te salga a llorar?
Tampoco es que diga, eres un monstruo.
Claro
que
no. Yo creo que se enfada consigo mismo, porque ni él se entiende, no sabe tampoco expresarlo, y entra él solo en una vorágine de pensamientos y de todo, que no sabe sacarlo, y al final me lo escupe.
No me chilles, que no te chillo, no me chilles, que no te chillo.
La percepción que yo tengo es que yo le importo un rábano.
Vamos a decir que tiene su parte de razón.
Vamos a decir que tiene su parte de razón. Vamos a decir que bueno, que vale. Es verdad, es que a veces hay que decirse estas cosas y eso es la falta de comunicación lo que muchas veces acaba con una relación. Bueno, otro reto, o más bien super reto, la llegada de los hijos a la pareja. Los hijos como prioridad. Entonces, ¿dónde queda la intimidad y dónde está el equilibrio?
Siempre decimos que para que exista una buena dinámica familiar es fundamental encontrar un equilibrio entre la atención a los hijos y la intimidad en la relación de la pareja. ¿Alguna sugerencia? Establecer claramente los tiempos de dedicación a nuestros hijos y a nuestra pareja. El tiempo con nuestros hijos suele ser más evidente porque ellos ya se encargan de pedirlo y de defenderlo. Pero el de la pareja no tanto. Por ello es importante reservar momentos exclusivos para la intimidad con nuestra pareja, donde podamos conectar tanto emocional como físicamente. Nos puede ayudar pues teniendo citas regulares, escapadas, cortas o incluso solo tiempo juntos en casa después de que los niños estén dormidos, pero que sea un tiempo de comunicación próximo, ¿no? Encontrar el equilibrio adecuado entre la atención a nuestros hijos y la intimidad en la pareja pues va a requerir muchísima comunicación, compromiso y dedicación mutua y sobre todo también comunicación siempre abierta. Así que, venga,
manos a la obra y a por ello.
Que yo quiero tener hijos contigo, un perrito y una casa de esas de las postales, que durmamos juntito, hacernos rico y casarnos donde quiera.
Bueno, pues ya veis, los hijos ya piden su espacio, el perro también, ¿eh? Por eso no hay que descuidar a la pareja. Esto es un trabajo en equipo.
Es que el perro, ahora ya en estas familias últimamente, también pinta mucho. Hombre, y es normal, ¿eh?
Casi más que el hijo y el marido en muchos casos, ¿eh?
Es verdad, tal cual, lo reconozco.
Volviendo muy locos, muy locos, muy locos. Bueno, y para terminar vamos con todo, con esa bonita palabra que se llama conciliación, que es uno de los principales retos que vivimos en la actualidad, y aunque es muy complicado, nunca podemos dejar de intentarlo.
¿Qué podemos hacer? Identificar nuestras prioridades tanto en el trabajo como en la vida personal. Para esto, pues nos puede ayudar a asignar tiempo y calidad a cada una de ellas de manera efectiva. Lo segundo, establecer límites claros entre lo que es nuestro trabajo y la vida personal. O lo identificamos claramente, o desde luego va a ser tarea complicada. Para ello, pues podemos establecer horarios de trabajo definidos y comprometernos a desconectar del mismo durante el tiempo libre. A partir de aquí, pues bueno, pues organizar el tiempo de manera eficiente, y en este punto viene bien utilizar buenas planificaciones y organizaciones de cada una de nuestras áreas, tanto laboral como familiar. Igualmente, también tener conversaciones claras con nuestra pareja sobre cómo apoyarse mutuamente en el equilibrio trabajo-familia. Otro punto importante es dedicar tiempo regularmente para cuidar nuestro bienestar físico y emocional. No podemos olvidar que delegar y pedir la ayuda en el trabajo y en casa cuando sea posible nos va a ayudar muchísimo. En definitiva, encontrar un equilibrio entre el trabajo y la familia pareja requiere compromiso, flexibilidad y determinación y una comunicación constante.
Necesito verte. Bueno, qué bueno, Rosa, lo que acabamos de escuchar, ¿eh? Y es la base de todo, ¿eh?
Hombre, efectivamente, equilibrio entre la actividad laboral y la vida familiar es el pan de cada día de muchos matrimonios, pero como dice Pedro, hay que delegar, hay que pedir ayuda y sobre todo compromiso, flexibilidad, determinación y comunicación. Si la pareja está entregada y se esfuerza para ser la mejor versión de sí mismo, vamos a sobrevivir con éxito. Porque hoy en día además hay una presión brutal del individualismo, y lo peor que nos puede pasar en una pareja es ir a lo nuestro y anteponer el trabajo, por ejemplo, a nuestra vida personal. Mira, hay una frase que me encanta de la película El diablo se viste de Prada, cuando ella está absorbida por el curro tanto que no llega al cumpleaños de su pareja.
Lo siento mucho. Mi vida personal pende de un hilo.
Eso es lo que pasa cuando empiezas a rendir, cielo. Avísame cuando tu vida esté destrozada. Será hora de un ascenso.
¿Ves? Oh. Avísame cuando toda tu vida está arruinada. Será el momento de un ascenso. Pues eso. El trabajo solo es trabajo y el amor requiere dedicación constante. Así que, bueno, a cambio vamos a tener una vida plena y feliz. Yo creo que merece la pena.
Sí, sí, no, desde luego, pero esto es muy interesante todo lo que nos has ofrecido en esta mañana, ¿eh?
Pues fíjate, yo espero que estos consejos nos sirvan a todos los que vivimos en pareja y estamos felizmente casados. Hay que estar atentos siempre a todos estos retos e intentar superarlos con las claves que nos ha dado hoy Pedro Martínez, que son las que se trabajan en las terapias de pareja. Así que esta noche nos ha salido gratis la hora de terapia.
La terapia. Hoy, además, nos sirve para reflexionar y para de vez en cuando mirar un poco por el retrovisor de cómo es la salud, ¿no? Meter como lo del aceite de los coches, que meten la varilla.
Habrá que
darle una vuelta a cómo es nuestra relación de pareja, cómo estamos con nuestra mujer o con nuestro marido, y oye, hacer que todo vuelva como al principio, que son momentos, son maravillosos.
Y sobre todo hay que mirarnos el ombligo. Mirar muchas veces lo que hacemos mal, que no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Entonces cuando nos dicen, oye, ¿qué has hecho esto? Pues por algo será. Claro. Vamos a hablar y vamos a escuchar a la otra pareja, a nuestra pareja, y vamos a disfrutar.
Desde luego
para
que
eso hemos elegido a esa persona, para disfrutar del camino juntos.
Oye, pues un abrazo a tu marido, ¿vale?
Y otro a tu mujer.
Cuídate, Rosatis.
Adiós, ponedores, un beso.
Hasta luego, cielo. Nosotros seguimos poniendo calles.
Vivo y respiro para ti.
fuerte, ven corriendo a mí. Déjame que te diga otra vez que te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Mapi? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Es que, claro, yo te digo buenos días porque aquí en la península son las 4:40, pero tú allí en Santa Cruz son las 3:40.
Buenas noches para mí, sí.
¿Por qué estás despierta? ¿Cómo te va la vida?
Pues, sinceramente, estoy despierta porque con este rollo de la pandemia hace unos años se perdió como la noción de si hablabas con tus hijos, charlabas y demás, porque dormías por el día, porque se cambió un poco, sí. Se estardaló un poco como la vida de uno.
Sí.
Y ahora mismo mi esposo está enfermo, tiene Alzheimer. Y me acostumbré a la radio siempre me ha acompañado, es una cosa que me ha acompañado siempre. Y me acostumbré a dormirme más tarde, levantarme más tarde. Y me gusta oír este programa, es entretenido y encima no escuchas nada que tenga que ver con la política.
Espera, voy a bajar un poquito la música que tengo de fondo para escucharte todavía mejor, Mapi. Es verdad, ¿a que no se echa de menos tocar la política de madrugada?
La verdad es que no lo echaría de menos nunca. La política es un rollo patatero.
Oye, ¿y cómo nos descubres? ¿Cómo das con este programa?
Siempre me gustó, bueno, hace muchos años, me gustaba oír el programa de deporte. Sí. Y a veces se pasaba un poquito el tiempo, sí. y oía el programa de ustedes, aunque antes empezaba un poco más tarde.
Sí, empezaba. Este año nos la han metido doblada, sí, estamos aquí desde la 1:30.
A nosotros nos hicieron un favor. Bueno, es bastante.
Ya verás cuando cuente la novedad para el año que viene. Ya verás. Escucha una cosa, Mapi. ¿Y tu marido cómo está? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, pues duerme bien. Descansa. De día a lo mejor da un poquito más de data, pero de noche duerme bien y está justo al lado mío y no se despierta.
Ya.
Lo llevamos. Hay que llevarlo. Ya, a ver, ya. te tocó lo bueno. Pues también te toca lo mal.
Uh-huh. ¿Y lleva mucho tiempo malito?
Sí, es que además es una persona que ha pasado tres cáncer, que no tienen que ver uno con el otro.
Yeah.
Y bueno, pero esto de que su mente no funcionara muy bien, casi le ha ido bien, pues no se ha enterado de nada. Ah, ha pasado, sí, y lleva 10 años ya casi así.
Ya. O sea, que hace 10 años que le diagnosticaron Alzheimer, ¿no?
Es una demencia vascular, pero casi es lo mismo.
Sí, bueno.
Estas enfermedades sí, es decir, no reconocen y es como si tuvieras un niño grande al lado. A mí me acompaña mucho mi marido. Tengo bastantes hijos, pero el estar con él, yo prefiero que esté conmigo a que no esté en ningún centro. Y, no sé, me acompaña.
Mapi, ¿y tú cómo lo llevas?
Pues lo llevo. Yo me las prometí a muy feliz después de jubilarme. Quería aprender a hacer cosas, pero bueno, me tocó ir ya.
Pues tú lo llevas muy bien.
Sí, tengo bastante ayuda de mis hijos, la verdad. Me ayuda muchísimo y me acompaña muchísimo, aunque cada uno tiene su vida. Pero lo llevo, como él dice, lo llevo.
Ya. Yeah. Eres fuerte también, Mapi, ¿se te nota?
Parece que sí. La lectura me acompaña mucho, ¿eh? La lectura es una cosa que me acompaña mucho.
Uh-huh. ¿Ahora mismo estás en casa, en el salón, en la habitación?
No, ahora mismo estoy acostadita en la cama.
Qué bien. ¿Y estás hablando tumbada o estás sentadita?
Bueno, estoy acostadita.
Qué maravilloso esto,
Con mi cabeza apoyada en la almohada.
Qué buenísimo esto. Es buenísimo. ¿Y qué te ha llevado a llamar por teléfono? Dice, pues ahora tengo que llamar aquí, quiero hablar con el pulpo. ¿Qué te ha llevado desde la cama a marcar el teléfono del programa?
Pues, sinceramente, pensé, digo, contra, voy a marcar, porque yo tengo el teléfono de la COPE directamente, lo tengo en la guía telefónica mía del teléfono, y digo, voy a llamar a ver si hay suerte, porque no siempre. Acababa de llamar a una persona y después sonó una canción de Leo.
Leo Dam, El Te Prometido. ¿Y qué ha pasado por tu cuerpo? ¿Qué ha pasado por tu cuerpo?
El tiempo que hacía que no leía, no oía esa canción, Dios mío, qué tiempo. Me ha alegrado tantísimo, digo, ¿quién pudiera poder hablar con él ahora y decírselo? Y eso fue lo que me empujó a llamar y llamé.
La música del programa, me encanta, me encanta, me encanta, Mapi. Me encanta que lo digas y que lo sientas así. Te mando un abrazo muy fuerte, otro para tu marido. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Si yo voy por Santa Cruz de Tenerife, a ver si nos organizamos y nos damos un abrazo y tenemos la ocasión de conocernos, ¿te apetece?
Pues estupendo, ¿cómo no? Me gustaría saber a ver dónde tienes tantas patas, porque ¿por qué razón le llaman el pulpo?
Bueno, es una viejísima historia de la radio.
Ya.
Nada más que por eso. Nada más.
Me imagino.
Qué bueno, Mapi. Que te vaya muy bien, cielo. Mucha fuerza y a seguir acompañando a tu marido, que eso es muy importante para él también, ¿eh?
Bien, eso haremos.
Cuídate, Mapi. Cuídate muchísimo. Gracias, cielo.
Vale. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Hey, Fonsi. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No eres tú, soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa.
Okay. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the flame on me.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Mariano Fresnillo, periodista.
Y ha sido un gran descubrimiento porque todo está en la cabeza y lo visual no es lo principal, es todo lo que experimentas y haces a través del arte. También escribo libros, he hecho de todo y todo ha sido gratificante porque aunque no lo he hecho como todo el mundo, a mi modo he visto la riqueza de ese arte, ese deporte y sobre todo más el ejemplo, el ayudar a la gente, escuchar, porque las personas chicas escuchamos más por razones obvias y aunque nos gusta hablar, como es en mi caso, la gente te vuelca un montón de cosas porque tú estás ahí asertivo.
Son las 3, las 2 en Canarias.